Ser Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio.
Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Lady Macbeth de Minsk, de Nikolai Leskov. Nikolai Semionovich Leskov nació en Gorojovo, en Orlov, en 1851, y murió en San Petersburgo en 1895. Es uno de los escritores más heterodoxos y controvertidos de la literatura rusa. Su obra supone un gran fresco de la vida rusa en la segunda mitad del siglo XIX. Incomprendido en su época, conocería una gran influencia posterior en la narrativa soviética. Destacan en su producción títulos como Vida de una mujer de pueblo o la novela corta La pulga de acero, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. Lady Macbeth de Minsk se publicó en 1865. Es una novela sorprendente que cuenta una historia en la que la fuerza del deseo y de la pasión se lo lleva todo por delante. Es dura, tajante, ferozmente erótica y emocionante. Vamos allá.
A veces en nuestras tierras se dan ciertas naturalezas que no importan los años que pasen desde el encuentro, nunca se es capaz de recordarlas sin un escalofrío.
A esa clase de naturalezas pertenece Katerina Lvovna Ismailova, la mujer de un mercader que una vez interpretó un drama terrible tras el que empezaron a llamarla la Lady Macbeth de la provincia de Minsk.
De pequeña Katerina Lvovna no había sido una belleza, pero sí era una mujer de apariencia muy agradable. Tenía solo 24 años. No era alta, pero sí esbelta. Su cuello parecía esculpido en mármol. Hombros redondos, pecho firme, nariz recta, fina, ojos negros y vivos, frente alta y blanca, y cabellos negros, de un negro casi azulado.
A Katerina la han casado con un mercader, Ismailov de Tuskar, en la provincia de Kursk. No por amor o por alguna atracción, sino porque Ismailov pidió su mano y, siendo como era una muchacha humilde, no iba a tener pretendientes como para elegir. El hogar de los Ismailov no es precisamente el peor de la ciudad. Venden harina de flor, tienen arrendado un molino grande, un jardín rentable en las afueras y una casa buena en la ciudad. Son mercaderes acaudalados. Por lo demás, la familia no es muy grande. El suegro, Boris Timofeich Ismailov, un hombre de cerca de 80 años, viudo desde hace tiempo, y su hijo, Zinovy Borisich, el marido de Katerina, un hombre de 50 y tantos.
Katerina Lvovna, que llevaba 5 años casada con Zinovy Borisich, no tenía hijos. Este tampoco había tenido hijos con su primera mujer, con la que había convivido unos 20 años antes de enviudar y casarse con Katerina Lvovna. Pensaba y esperaba que al menos le daría Dios de este segundo matrimonio un heredero para su linaje de mercader, pero tampoco lo logró con Katerina Lvovna.
La ausencia de niños aflige muchísimo a Zinovy, y no solo a él, también al viejo Boris, incluso la propia Katerina se entristece mucho. Está tan aburrida en casa del mercader, con tapias altas y perros de presa sueltos, que Katerina habría estado encantada de cuidar de un niño. Aunque está harta de los reproches, como si de verdad hubiera cometido un crimen ante su marido, ante su suegro y ante todo su linaje de honrados mercaderes.
¿Pero por qué me casaría? ¿Por qué, infértil, ataste tu destino a este hombre?
Y es que, a pesar de la abundancia y los bienes, la vida de Katerina en casa de su suegro es muy aburrida. Sale poco de visita y si acompaña a su marido a ver a otros mercaderes tampoco es un placer. Todos son personas severas, observan cómo se sienta y cómo anda o se pone de pie, y Katerina es de carácter impetuoso. Habiendo sido una muchacha humilde, está acostumbrada a la sencillez y a la libertad.
Le gustaría correr con los cubos hasta el río y bañarse en camisa bajo el embarcadero o lanzar cáscaras de pipas a algún joven transeúnte por encima de la cancela. Sin embargo, aquí todo se hacía de otra manera.
El suegro y el marido de Katerina se levantan muy temprano. Toman el té del desayuno a las 6 de la mañana y se van cada uno a sus asuntos. Y ella deambula sola de habitación en habitación sin hacer nada. Todo está limpio, todo está tranquilo y vacío. Las lamparillas brillan ante las imágenes, pero en ningún lugar de la casa hay un sonido vivo, una voz humana. Katerina camina por las habitaciones vacías, sube por la escalerilla a la alcoba conyugal y se queda sentada un rato hasta que de nuevo le entra el sueño. Al despertar otra vez, el aburrimiento ruso, el aburrimiento de la casa de un mercader, por el que dicen, hasta ahorcarse resultaría divertido.
Katerina Lvovna no era aficionada a la lectura. Además, en su casa no había más libros que Vida y Hechos de los Santos de Kiev. 5 largos años vivió Katerina Lvovna esta vida aburrida en la magnífica casa de su suegro, a la sombra de su poco cariñoso marido. Pero como suele ocurrir, nadie prestó la más mínima atención a ese aburrimiento suyo.
En la sexta primavera del matrimonio de Katerina, se rompe la presa del molino de los Ismailov. En esa época hay mucho trabajo en el molino, así que Zinovi reúne a la gente de los alrededores y no se mueve de allí en ningún momento. El viejo Boris administra los asuntos de la ciudad y Katerina se consume en casa día tras día más sola que la una. Al principio se aburre aún más sin su marido, pero luego le parece que está hasta mejor. Sola se ve más libre. Nunca ha sentido por él mucha simpatía y al no estar él, al menos recibe órdenes de una única persona, su suegro.
Cierta vez estaba Katerina Lvovna en la ventana de su cuarto, en la torre, y no hacía sino bostezar sin pensar en nada en concreto. Finalmente sintió vergüenza de sus bostezos. En la calle el tiempo era maravilloso. Era un día claro, cálido, alegre. A través de la cerca de madera verde del jardín podía verse diferentes pájaros revoloteando de rama en rama.
Katerina se echa por encima un viejo abrigo de piel vuelta con damasco visto y baja al patio con la idea de darse una vuelta por el jardín. En la galería, junto a los almacenes, se oyen risas alegres. Katerina pregunta a los dependientes de su suegro por qué están tan alegres y un viejo le responde que han colgado una cerda viva. Y un joven de cara insolente y bonita, enmarcada por unos rizos negros como el azabache y barba que apenas empieza a apuntar, se lo explica atrevida y alegremente.
A la cerda Aksinia ha nacido su hijo Vasily y no nos ha invitado a celebrar el bautizo.
En ese momento, la cara rolliza y sonrosada de la cocinera Aksinia emerge de una tina de harina suspendida de una báscula. El joven dice cuánto pesa la cocinera lanzándola sobre un gran saco de estera caído en un rincón. La mujer empieza a recomponerse mientras maldice burlona. Entonces, Katerina, bromeando y asiéndose a la cuerda, se sube a la tabla.
Bueno, ¿y cuánto peso yo?
Katerina pesa menos de la mitad que Aksinia y el joven guapo se queda sorprendido.
Me parece que a usted se la podría llevar en brazos todo el día y no cansarse ni un poquito. Solo sentirse bien a gusto.
Pero bueno, es que yo no soy persona, ¿o qué? Claro que te cansarías.
De ninguna manera. A la Arabia feliz la llevaría.
Katerina se sonroja levemente porque ha perdido la costumbre de este tipo de conversaciones y siente un inesperado impulso de parlotear y de decir hasta hartarse palabras alegres y burlonas.
De soltera era terriblemente fuerte. No todos los hombres podían superarme.
Pues permítame su mano, a ver si es verdad.
Katerina se desconcierta, pero le tiende la mano. De pronto, Sergei la hace daño y ella grita y empuja a Sergei a la altura del pecho con la mano libre. El joven suelta la mano del ama y del empujón recibido sale volando a 2 pasos. Entonces, Sergei, mientras se coloca los rizos, le pide permiso para alzarla por los costados y ella accede, alzando un poco los codos.
Sergei abrazó a la joven ama y estrechó el pecho firme de ella contra su camisa roja. Katerina Lvovna estaba a punto de mover los hombros cuando Sergei la levantó del suelo, la sujetó entre sus brazos, la estrechó y sentó suavemente en la medida volcada.
Katerina, colorada hasta las orejas, sentada en la medida, se coloca el abrigo y sale lentamente del almacén, mientras que Sergei, envalentonado, deja escapar una tosecita y se pone a hablar con los demás como si no le diera importancia alguna a lo sucedido. La cocinera Aksinia, que sale tras Katerina, le dice que Sergei es un mujeriego sinvergüenza, que lo tiene todo, es alto, encantador, guapo y le da igual quién sea la mujer. Tiene tanta labia que a todas lleva el pecado, que es un canalla inconstante, el más inconstante de todos los inconstantes, que lleva solo un mes con ellos y que antes sirvió donde los Kopchonov. Y el señor lo despidió porque dicen que anduvo en amoríos con la mismísima señora.
Nikolai Leskov, admirado por Tolstoy, Gorki y Thomas Mann, entre otros, además de uno de los maestros de la literatura rusa del XIX, parece encarnar la esencia del narrador. A su poderosa imaginación se une un lenguaje muy bello, consecuencia de su excepcional dominio del ruso. Lady Macbeth de Mengs, basada en un hecho real, es uno de sus relatos más conocidos. Dice Almudena Muñoz que Leskov escribe como si hubiese sido dotado por azar del mayor poder de observación, tal que si los sucesos que recoge le fuesen indiferentes. Pero a la vez, Leskov resalta el poder de su subjetividad, libre del enjuiciamiento y las dudas morales, para ser testigo de cómo esos impulsos matan de pasión a los personajes. Tiene un desarrollo despiadado y una crudeza más próxima a la honestidad que al golpe de efecto.
Un crepúsculo cálido y lechoso se alzaba sobre la ciudad. Zinovi Borisich seguía sin regresar de la represa. El suegro Boris Timofich tampoco estaba en casa. Había ido a ver a un viejo amigo por su santo. Incluso había dejado dicho que no le esperaran para cenar. Para matar el tiempo, Katerina Lvovna cenó pronto. Abrió la ventana de su torre y, apoyada en el quicio, pelaba pipas.
El último en salir de la cocina es Sergei. Anda por el patio soltando a los perros de presa. Silba, y al pasar junto a la ventana de Katerina, la mira y hace una profunda reverencia. Katerina le dice hola suavemente desde la torre y luego el patio se queda tan silencioso como un desierto. 2 minutos después, alguien llama tras la puerta cerrada de su habitación.
¿Quién es?
No se asuste. Soy yo, Sergei.
¿Qué quieres, Sergei?
Tengo que tratar un asuntillo con usted, Katerina Lvovna. Me gustaría pedirle un favorcillo. Permítame que entre un momento.
Katerina gira la llave y deja entrar a Sergei y luego se aparta hacia la ventana.
¿Qué quieres?
He venido a preguntarle, Katerina Lvovna, si no tendrá algún librito que pueda leer. El aburrimiento me supera.
Yo no tengo libros, Sergei. No leo.
¡Qué aburrimiento!
¿Qué vas a aburrirte tú?
¿Y cómo no aburrirse? Soy joven y vivimos igual que en un monasterio. Y por delante lo único que veo es que puede que llegue a la tumba igual de solo. A veces llego a desesperarme.
¿Y por qué no te casas?
¿Casarse? Qué fácil es decirlo, señora. ¿Con quién voy a casarme yo aquí? Soy poca cosa. La hija de un propietario no va a casarse conmigo. Y debido a nuestras carencias, bien lo sabe usted, Katerina Lvovna, las nuestras son unas ignorantes. Es que ellas pueden entender el amor como debe ser, aunque permítame que le muestre cómo lo entienden los ricos. Podría decirse que usted, para cualquier persona que tenga sentimientos, no sería más que alegría, y sin embargo, aquí está usted, cual canario enjaulado.
Sí, me aburro.
Pero señora, ¿cómo no va a aburrirle esta vida? Aunque tuviera alguna distracción por ahí, como tienen las demás, le sería imposible verse con él.
¿Pero qué dices? No se trata de eso. Creo que si tuviera un niño, me sentiría más alegre, sí.
Entonces, permítame que le informe, señora, que para tener un niño hay que hacer algo. Que no vienen así como así.
Luego Sergei le dice que alguien que ha vivido tantos años junto a los señores y ha contemplado la vida de las mujeres en casa de los mercaderes, lo entiende muy bien y le recita la letra de una canción.
Si mi amado, la melancolía de mí se ha apoderado. Y yo le digo, Katerina Lvovna, que esa melancolía es tan, por así decirlo, patente en mi corazón que me abriría el pecho con un cuchillo y arrojaría mi corazón a sus pies. Y me sentiría mejor. Me sentiría 100 veces mejor.
A Sergei le tiembla la voz. Da varios pasos hacia Katerina. Todo su cuerpo tiembla.
¿Por qué me cuentas nada sobre tu corazón? No me importa. Vete.
No, señora. Deje que... Lo sé bien. Puedo verlo. Incluso siento y comprendo bien que para usted la vida no es más fácil que para mí. Pero ahora... Ahora, en este momento... Todo está en sus manos. Usted decide.
¿Pero qué te...? ¿Por qué? ¿Por qué has venido? Me lanzaré por la ventana.
Katerina siente un miedo indescriptible y se agarra al alféizar. Sergei aparta a la señora de la ventana y la abraza con fuerza mientras susurra en su oído.
Pero vida mía, ¿para qué quieres tirarte?
Katerina gime débilmente pidiendo que la suelte, aflojándose bajo los besos ardientes de Sergei, pero involuntariamente se estrecha contra su fuerte figura. Sergei levanta a la señora como si fuera un niño y se la lleva en brazos a un rincón oscuro. En la habitación se hace el silencio, roto solo por el tic-tac rítmico de un reloj de bolsillo colgado en la cabecera de la cama de Katerina. Un reloj de su marido. Media hora después, Katerina le dice a Sergei que se vaya mientras se arregla frente a un espejo pequeño, el peinado deshecho.
¿Cómo me voy a ir ahora de aquí?
Mi suegro cerrará con llave.
Ay, corazón, ¿qué gente has conocido tú para la que el único camino hasta una mujer es una puerta? Igual que he venido, me marcharé. Hay puertas por doquier.
Sinovy Borisich está una semana más sin ir a casa. Y toda esa semana, en cuanto anochece y hasta las primeras luces, su mujer se divierte con Sergei. En el dormitorio de Sinovy se bebe vino de la bodega del suegro, se comen golosinas, se besan los labios azucarados de la señora y se juega con rizos negros en la cabecera blanda de la cama.
Pero no todo es un camino de rosas. También hay espinas. Boris Timofeich no podía dormir. Vestido con una camisa abigarrada de percal, el viejo vagaba por la casa en calma. Se acerca a una ventana, luego a otra. Mira y ve la camisa roja del joven Sergei bajando sin hacer ruido por una columna bajo la ventana de su nuera.
Boris salta para agarrar al joven por las piernas. Sergei lo niega todo.
Pero óyeme una cosa, Boris Timofeich. Una vez que ha pasado, no se puede volver atrás. Al menos no cubras de vergüenza tu casa de mercader. Dime qué quieres. ¿Cómo te quedarías satisfecho?
Boris le dice que le dará 500 latigazos y el joven le acompaña para que Boris se sienta reconfortado. Boris lo lleva al almacén de piedra y le azota con una fusta hasta que se queda sin fuerzas. Sergei no deja escapar ni un lamento, pero roe la mitad de la manga de su camisa. Boris deja a Sergei en el almacén mientras se le cicatriza la espalda incandescente, como el hierro fundido. Lo encierra bajo llave y envía a buscar a su hijo.
A Katerina Lvovna se le hizo imposible estar sin Sergei una hora más. De pronto, desplegó en toda su amplitud la naturaleza que se había despertado en ella y se volvió tan decidida que fue imposible detenerla.
Se entera de dónde está Sergei, habla con él a través de la puerta de hierro, va a ver a su suegro y le pide que deje libre a Sergei. El viejo palidece de rabia.
Déjalo libre. En conciencia, te aseguro que todavía no ha pasado nada malo entre nosotros.
Boris Timofeich le contesta que cuando llegue su marido, le va a hacer sentir el látigo en las cuadras con sus propias manos, mientras que al canalla de Sergei lo enviarán a prisión.
Antes de acostarse, Boris Timofeich tomó setas con kasha y le dio ardor de estómago. De repente, le atacó a la boca del estómago. Le dieron unos vómitos terribles y murió al amanecer, precisamente de la misma forma en la que morían las ratas en los almacenes, para quien Katerina Lvovna en persona preparaba siempre una comida especial con un polvo blanco peligroso y de cuya conservación era ella la encargada.
Katerina libera a su Sergei del almacén y sin vergüenza alguna por la opinión de la gente, lo mete en la cama del marido para que se recupere de los latigazos del suegro. A Boris lo entierran según la ley cristiana y sin pensarlo mucho, sin esperar siquiera a su hijo porque el mensajero no ha encontrado a Sinovy en el molino. Y es que a Sinovy le han ofrecido un bosque barato a unas 100 verstats y se ha ido a verlo.
Tras realizar esta tarea, Katerina Lvovna se desató del todo. Ya era una mujer que no se achicaba ante nada, pero ahora era imposible adivinar cuáles eran sus intenciones. Se pavoneaba, disponía todo en la casa y no permitía que Sergei se alejara de ella.
Una tarde, Katerina está en la cama con Sergei cuando ve a un gato entre ellos. Katerina empieza a acariciarle mientras se pregunta cómo se habrá colado. Quiere agarrar al gato para sacarlo fuera, pero es como la niebla se le cuela entre los dedos. De lo estupefacta que se queda, se le pasa el sueño y la modorra. Contempla la estancia y no hay ningún gato. Katerina se incorpora, besa una y otra vez a Sergei y se va al jardín a tomar el té. Le cuenta lo del gato a Aksinia y la cocinera le contesta que seguro que significa algo así como que alguien se le va a acercar mucho. Katerina le cuenta que ha soñado con la luna y la cocinera le dice que la luna significa una criatura. Cuando Katerina le habla a Sergei del gato, su amante dice que solo ha sido un sueño. Katerina le pregunta si está triste.
¿Ya te has aburrido de mi amor?
Eso son palabras vacías.
Sergei, inclinándose, besa a Katerina con indolencia.
Eres un traidor, Seriotza. Qué poco detallista.
Ni siquiera voy a pensar que eso me lo dices a mí.
Entonces, ¿por qué me besas así? Solo los maridos besan así a sus esposas, como si estuvieran quitándole el polvo de los labios. Bésame hasta que las flores nuevas de este manzano que está sobre nosotros se caigan al suelo.
Caterina juega con los rizos de Sergei mientras se deja besar y luego le pregunta cómo es que todos dicen de él que es un traidor.
Puede que haya engañado a quien no valía nada.
¿Y para qué te relacionas con alguien que no vale nada, tonto? Ni amores hay que tener con una así.
Lo fácil es decirlo. ¿Pero acaso para esas cosas uno usa la cabeza? Aquí funciona únicamente el deseo. Te vas con una porque sí, quebrantas su mandamiento sin ninguna intención y ella ya empieza a seguirte a todas partes. Vaya con el amor.
Escúchame. Ni sé ni quiero saber nada de esas otras que ha habido. Solo como me engatusaste hasta este amor nuestro de ahora, y tú bien sabes que yo me lancé a él de buen grado, y también por tu picardía, así que si me engañas con cualquiera, si me cambias por otra, perdóname, amigo de mi alma, pero viva no me separaré de ti.
Sergei se estremece, y Caterina le pide que le cuente sus penas. Entonces Sergei le dice que si su marido vuelve, él volverá al patio de atrás con los músicos y verá la vela que arde en el dormitorio de Caterina por la noche, mientras ella ahueca la cama de plumas con su legítimo Zinovi. Caterina le dice que eso no va a pasar, y entre risas empieza de nuevo a besarlo. Pero Sergei se libera suavemente de los brazos desnudos de Caterina.
Tengo que repetirle que mi insignificante posición es lo que me lleva a pensar, y no una vez, sino hasta 10 veces... de esta forma o de esta otra. En cambio, si fuera, vamos a llamarlo así, igual que usted, si fuera un señor o un mercader, entonces en toda mi vida no me separaría de usted, Caterina Lvovna.
Sergei le dice que él no es como esos otros a los que les da igual todo con tal de conseguir placer de una mujer. Que él puede sentir que es el amor y cómo le oprime el corazón como una serpiente negra. Y Caterina le promete que por nada del mundo se quedará sin él.
Si se diera el caso, o él o yo no viviremos, pero tú estarás conmigo.
Esto no puede seguir, Caterina Lvovna. Este amor no me causa alegrías. Si quisiera una que vale lo mismo que yo, sí que estaría contento. ¿O es que vamos a seguir con este amor? Para usted, ser lamante sería un deshonor. A mí me gustaría ser su marido ante el templo santo eterno. Entonces yo, aunque siempre me considere inferior a usted, aún así podría al menos mostrar abiertamente cuánto respeto a mi mujer.
A Caterina se le nula la mente con las palabras de Sergei, con sus celos y su deseo de casarse con ella. En ese momento está dispuesta a todo por Sergei, al presidio, a la muerte. Él la ha conquistado hasta tal punto que su lealtad hacia él no tiene límites. Se ha vuelto loca de felicidad, su sangre hierve y ya no oye nada. Rápidamente le tapa a Sergei la boca y, estrechando la cabeza de él contra su pecho, empieza a hablar.
Ya sé cómo hacer de ti un mercader y empezar a vivir contigo como es debido. Y tú no me entristezcas en vano. Aún no ha llegado nuestra hora.
Como señala José Antonio Pérez Aguirre, Lady Macbeth de Manx cuenta el descenso por los raíles de la perdición de Caterina Lvovna. Leskov no oculta el valor didáctico del mal en cabeza ajena. Tiene un regusto de dramón irrevocable y dirigido. En esos raíles de vía estrecha se juntan infidelidad, asesinatos, prisión, el mal. Es un relato cercano a la parábola para delimitar el bien y el mal. Pero esta Lady Macbeth no actúa llevada por una desmedida ambición, sino por un amor apasionado. Tal vez por eso el lector no puede evitar entender su sufrimiento. Este relato sin concesiones fue convertido en ópera en 1934 por Dmitri Shostakovich y llevado al cine en 1962 por Andrei Baida y por el británico William Allroyd en 2016, en la que la acción se traslada a la Inglaterra victoriana.
Caterina duerme profundamente, como una bendita, pero en sueños vuelve a oír como si se abriera la puerta y un fardo pesado cayera sobre la cama. El gato de antes, que ronronea en su oreja, le clava el morro y le dice que no es un gato, sino el distinguido mercader Boris Timofeich, que ha ido desde el cementerio para ver cómo Sergei y ella mantienen caliente la cama del marido. Caterina lo mira y grita a voz en cuello. Entre ella y Sergei está tumbado el gato, pero su cabeza es la de su suegro Boris, a tamaño natural, y en lugar de ojos tiene aros ígneos que giran en varias direcciones. Sergei se despierta, tranquiliza a Caterina y vuelve a dormirse, pero a ella se le ha quitado el sueño.
Estaba echada con los ojos abiertos y de pronto le parece oír que alguien estaba saltando el portalón del patio. Los perros empezaron a agitarse, pero se calmaron. Probablemente. Les estaban acariciando. Pasó un minuto y abajo chasqueó el pasador de hierro. La puerta se abrió.
Katerina piensa que tal vez su marido, Zinovi Borisic, ha regresado porque parece que han abierto la puerta con una llave de repuesto. Precipitadamente mueve en empellones a Sergei y ella misma se incorpora sobre el codo y aguza el oído. Por la escalera, en silencio y con pasos precavidos, alguien se aproxima a la puerta cerrada del dormitorio. Rápidamente, Katerina salta de la cama solo con la camisa y abre la ventana. Al momento, Sergei salta descalzo a la galería y se agarra con las piernas a la columna por la que ha bajado más de una vez desde el dormitorio del ama. Katerina le dice que no se vaya lejos porque tal vez no es su marido y le lanza su ropa y su calzado. Ella vuelve a colarse bajo la manta a esperar.
Mientras, Katerina Lvovna oía a su marido acercándose a la puerta y contenía la respiración. Incluso podía oír cómo el corazón celoso de él latía acelerado. Pero no era lástima, sino risa malvada lo que se apoderaba de Katerina Lvovna.
Finalmente, Zinovi llama. Katerina contesta con voz como somnolienta. Pregunta quién está ahí y Zinovi contesta que uno de la casa. Katerina se levanta tal como está, en camisa, y deja entrar a su marido en la estancia. Luego vuelve a zambullirse en la cama cálida porque dice que justo antes del amanecer suele hacer algo de frío. Zinovi entra mirando en todas direcciones, pronuncia una oración, enciende una vela y mira otra vez a su alrededor. Pregunta a Katerina qué tal está y ella contesta que bien. Incorporándose un poco empieza a ponerse un blusón de percal y le dice que habrá que preparar el samovar.
Katerina Lvovna metió los pies descalzos en unos zapatones y salió corriendo. Estuvo media hora fuera. Durante ese tiempo, avivó ella misma el fuego del samovar y se acercó rápidamente y a hurtadillas a la galería a ver a Sergei.
Le pide a Sergei que se quede allí hasta que ella le avise. Desde allí, Sergei puede oír todo lo que ocurre en el dormitorio. Nada más entrar de nuevo, su marido le pregunta en qué ha estado atareada tanto tiempo y ella contesta tranquilamente que preparando el samovar. Sergei oye cómo Zinovi cuelga la levita en una percha y cómo se lava resoplando y salpicando agua por todas partes y pide una toalla. Luego pregunta cómo es que enterró a su padre y Katerina le dijo que fue inesperado y voluntad de Dios. Zinovi camina triste por la habitación. Pregunta a su mujer cómo ha pasado el tiempo y Katerina contesta que todos saben que ella no va a bailes ni tampoco a teatros. Zinovi le dice que parece que ver a su marido tampoco le alegra mucho.
No somos unos jovencitos como para reencontrarnos sin juicio ni cabeza. ¿Cómo que no me alegro? Si estoy yendo y viniendo para complacerle.
Katerina sale de nuevo en busca del samovar y de nuevo pasa un momento a ver a Sergei, tira de él y le dice que esté bien atento. Sergei no tiene ni idea de a dónde lleva todo eso, pero se prepara. Cuando Katerina regresa, Zinovi está de rodillas sobre la cama. Le pregunta a su mujer cómo es que ha preparado la cama para dos y se encuentra sola. Y Katerina le contesta, mirándole tranquilamente, que siempre le ha estado esperando. Entonces Zinovi le pregunta de dónde ha salido eso que hay en el colchón y recoge de entre las sábanas un pequeño cinto de lana de Sergei y lo sostiene por un extremo a la altura de los ojos de su mujer. Katerina no vacila lo más mínimo, dice que lo encontró en el jardín y se lo puso en la falda. Entonces Zinovi le dice que también hablarán de sus faldas y que lo aclararán todo y sacarán a la luz toda la verdad sobre sus obras, que sus amoríos son conocidos.
Resulta que alguien de lengua larga te va con un cuento y yo tengo que soportar toda clase de injurias. Eso sí que es nuevo. ¿De qué amoríos hablas? Dígalo. Le han ido con cuentos. ¿Sobre quién? ¿Quién es ese amante que tengo?
Zinovi dice que lo averiguarán. Entonces, Katerina dice que no lo aguanta más. Rechinando los dientes y pálida como la cera, desaparece tras la puerta y vuelve poco después llevando a Sergei del brazo y metiéndolo en la habitación.
Pregúntanos eso que sabes. Puede que averigües bastante más de lo que desearías.
Zinovi Borisic se queda desconcertado. Mira a Sergei, que está bajo el dintel, y a su mujer sentada tranquilamente en el borde de la cama con los brazos cruzados y no comprende en modo alguno a dónde conduce todo eso. A duras penas consigue articular una frase sin levantarse del sillón para llamar víbora a su mujer.
Pretendías asustarme amenazándome con azotes, algo que nunca verás. Pero resulta que antes de esas promesas tuyas, yo ya sabía qué hacer contigo. Y eso es lo que haré.
Katerina cierra la puerta con destreza, se guarda la llave en el bolsillo y hace un gesto a Sergei para que se acerque. Sergei agita sus rizos y sin vacilar se sienta junto a su señora. Katerina se echa a reír y besa fogosamente a Sergei en presencia de su marido. Al momento, su mejilla arde a causa de una bofetada que la deja aturdida y Zinovi se abalanza sobre la ventana abierta. Con un único movimiento, Caterina aparta a Sergei, se lanza sobre su marido y antes de que Sinovy llegue a la ventana, le agarra desde atrás por el cuello con sus dedos finos y como si fuera un haz de cáñamo húmedo, lo tira al suelo.
Tras desplomarse pesadamente y darse un golpetazo en la nuca contra el suelo, Sinovy Orishich perdió la cabeza por completo. Nunca se hubiera esperado un desenlace tan rápido. Esta primera muestra de violencia que había usado su mujer contra él le demostró que estaba dispuesta a todo con tal de librarse de él y que en ese momento estaba en una situación extremadamente peligrosa.
En silencio, recorre con la mirada todo a su alrededor y con expresión de cólera, reproche y sufrimiento, la detiene en su mujer, cuyos finos dedos le oprimen el cuello con fuerza. Sinovy no se defiende, sus brazos con los puños firmemente apretados están totalmente extendidos y se contraen espasmódicamente. Uno está libre del todo, el otro lo aplasta contra el suelo la rodilla de Caterina. Caterina susurra impasible a Sergei que lo sujete mientras ella se gira de frente a su marido. Sergei se sienta sobre su amo, le aplasta ambos brazos con las rodillas. Sinovy entonces se sacude con fuerza, saca los brazos aplastados de debajo de las rodillas de Sergei y aferrándose a los rizos negros de este, le muerde en el cuello como una fiera. Pero no dura mucho tiempo. Al poco, Sinovy empieza a gemir penosamente y deja caer la cabeza.
Caterina Lvovna, pálida, casi sin respirar, estaba junto a su marido y a su amante. En la mano derecha tenía un pesado candelabro de hierro fundido que sujetaba del extremo superior, con la parte maciza hacia abajo. Por la sien y la mejilla de Sinovy Borisich corría un hilillo fino de sangre vermellón.
Sinovy Borisich yace muerto con el cuello despachurrado y la sien abierta. Sergei lo baja a la despensa dispuesta en el sótano del mismo almacén de piedra donde tan recientemente le habían encerrado a él. Caterina, con las mangas de la camisola remangadas y el dobladillo bien subido, limpia minuciosamente con un estropajo y jabón la mancha de sangre dejada por Sinovy. Sergei dice que será su ruina. Está amaneciendo.
Ahora tú serás el mercader.
Dos días después, en las manos de Sergei aparecen unos callos grandes a causa de una palanca y una pala pesadas. Sinovy Borisich está también oculto en la despensa que sin la ayuda de su mujer o del amante de esta, nadie sería capaz de encontrarlo antes de la resurrección de los muertos.
Sergei caminaba con un pañuelo color punzo enrollado en el cuello y se quejaba de que algo le hacía daño en la garganta. Pero antes de que llegaran a cicatrizar las marcas dejadas por los dientes de Sinovy Borisich en el cuello de Sergei, se empezó a echar en falta al marido de Caterina Lvovna.
Llega la noticia de que el amo ha alquilado hace días unos caballos y ha partido hacia su casa. El cochero que lo ha llevado dice que Sinovy parecía estar trastornado y dejó que se fuera de una forma un poco extraña. No estaban lejos de la ciudad, cerca del monasterio, cuando se bajó del carro, cogió su talega de cuero y echó a andar. Al oír esta historia, todos se sorprenden aún más. Sinovy ha desaparecido.
Caterina Lvovna continuó su vida junto a Sergei, libre, gracias a su condición de viuda. Muchos se aventuraron a decir que Sinovy Borisich estaba aquí o allá, pero este seguía sin regresar y Caterina Lvovna sabía mejor que nadie que no había forma de que pudiera regresar.
Como señala Paranás en Dross, Caterina, la protagonista de Lady Macbeth de Manx, no es la ambiciosa mujer que imaginó Shakespeare, la mortífera regicida que obligó a su marido a asesinar al rey de Escocia, pérfida y celosa, y que deseaba para ella la corona. Pero ambas tienen algo en común, algo terrible. Ellas desprecian la leche de la humana benevolencia. Luego, hay diferencias. Difiere un poco la patología y el grado de conciencia de sus crímenes. Y también difiere mucho la clase de marido que les tocó en suerte. La de Leskov es, al comienzo, la pobre víctima inocente de un mal matrimonio, sufriendo para colmo a un suegro odioso, hasta que encuentra un amante, saca las uñas y empieza a ser victimaria.
Tres meses después, Caterina empieza a sentirse grávida. Le dice a Sergei que tendrán un heredero. Y de pronto llega una nueva desgracia en forma de una viejecita con un niño pequeño. Dice ser la prima del difunto Boris y le acompaña a su sobrino, Fedia. Caterina Lvovna los recibe. Sergei se pone pálido como un lienzo. Cree que se van a quedar sin nada y eso le genera dudas sobre su felicidad. Caterina le dice que ya no necesita nada, pero Sergei insiste en que va a convertirse en el ser más infeliz, privado de la posibilidad de ensalzarla y distinguirla ante todo el gremio de mercaderes. Y en todas sus conversaciones Sergei señala que de no ser por ese Fedia, Caterina daría luz antes de los 9 meses desde la desaparición de su marido, heredaría toda su fortuna y entonces su felicidad no tendría término ni medida.
Y llegaron las primeras heladas. De Sinovy Borisich no llegaron rumores desde ningún lugar, naturalmente. Caterina Lvovna engordaba y seguía cavilando. En la ciudad chisporroteaban las lenguas, esforzándose por entender cómo y por qué la joven Ismailova, siempre baldía, siempre delgada y flacucha, de repente había empezado a hincharse por delante.
Fedia, mientras corretea en el patio con una zamarra ligera de piel de ardilla y rompe los baches llenos de hielo. Duerme junto a la abuela sin sospechar ni pensar en que se ha cruzado en el camino de alguien ni en que ha hecho disminuir la felicidad de nadie. Poco después, Fedia pesca la viruela loca y el niño guarda cama. Si la abuela no está, es Caterina quien se ocupa del niño. Una tarde, Caterina entra a la habitación de Fedia y de repente es como si unos demonios hubieran roto sus cadenas y es consciente de todo el mal que ese crío le va a causar y lo bien que estaría si él no existiera. 5 minutos más tarde, Sergei entra en silencio vistiendo un abrigo corto. Entre sus miradas fulgura como una red instantánea, pero ninguno de los dos dice una sola palabra.
Caterina Lvovna palideció repentinamente. Su criatura se había movido por primera vez en su interior y algo frío le golpeó en el pecho. Se quedó un momento parada en medio de la habitación y salió restregándose las manos congeladas.
Pero Caterina y Sergei deciden volver a la habitación del niño enfermo. Fedia lanza un grito fortísimo al ver entrar a Sergei pálido y descalzo. Caterina tapa la boca abierta por el espanto del asustado niño. Sergei agarra a Fedia por los brazos y las piernas, mientras Caterina, en un único movimiento, cubre la carita infantil del mártir con una gran almohada de plumas y la aplasta con su pecho firme, elástico.
Apenas se había incorporado para poner todo en orden, cuando los muros de la casa silenciosa, que tantos crímenes ocultaba, empezaron a temblar por culpa de unos golpes ensordecedores. Las ventanas tintineaban, los suelos ondeaban, las cadenas de las que pendían las lamparillas temblaban y vagaban por las paredes formando sombras fabulosas.
Sergei empieza a temblar y echa a correr como loco. Caterina se lanza tras él y el ruido y la algarada lo siguen. Parece que fuerzas sobrenaturales estén sacudiendo la casa pecadora hasta los cimientos. Sergei ha corrido directamente a la torre. Como sube por la escalera corriendo y a oscuras, se golpea la frente contra la puerta semiabierta y con un gemido cae hacia abajo, completamente enloquecido por un miedo supersticioso. Numerosas manos golpean las ventanas desde la calle y alguien intenta forzar la puerta. Caterina corre hasta la habitación de Fedia, recuesta su cabeza muerta en una posición más natural, de durmiente, sobre la almohada y con una mano firme, abre la puerta por la que quiere entrar muchísima gente.
La visión era terrible. Caterina Lvovna miró por encima de la multitud que asediaba el porche, mientras filas enteras de desconocidos escalaban la tapia alta y en la calle se alzaba un gemido de murmullos humanos.
A Caterina Lvovna no le ha dado tiempo a entender nada cuando la gente que rodea el porche la arrolla y se dirige a los dormitorios. Y es que, en la vigilia de una de las 12 festividades mayores, los jóvenes estaban en la iglesia parroquial de la casa de los Ismailov, donde había un altar en honor de la presentación en el templo de la Santísima Virgen. De pronto un grupo se acercó a la zona de las habitaciones, se aupó para mirar por una de las ventanas y así vieron el asesinato de Fedia. A Sergei se lo llevan detenido esa misma noche y a Caterina la conducen a la habitación de arriba y le ponen 2 centinelas.
En casa de los Ismailov hacía un frío insoportable. Las estufas no ardían, la puerta no paraba ni un momento. Una muchedumbre de curiosos le seguía a otra. Todos venían a ver a Fedia en su féretro y otro ataúd grande que tenía por tapa una sábana gruesa tensada.
Sergei es conducido hasta el cadáver. Y ante las primeras palabras de un sacerdote sobre el terrible juicio y castigo que aguarda a quien no se arrepiente, se deshace en lágrimas y no solo confiesa el asesinato de Fedia, sino que pide que desentierren a Zinovy Borisich, quien yace bajo tierra sin sepultura. Sacan el cuerpo del marido de Caterina y lo colocan en el ataúd grande. Sergei dice que la señora participó en ambos crímenes. Caterina responde a todas las preguntas diciendo que no sabe nada de nada, pero al oír la confesión de Sergei, lo mira con mudo asombro, pero sin ira.
Si él ha tenido a bien decir eso, no voy a empeñarme en lo contrario. Yo lo maté.
Los criminales son enviados a diferentes presidios. A finales de febrero, en el Palacio de Justicia, se les anuncia a Sergei y a Caterina que se ha dictaminado castigarles a flagelo en la plaza del mercado de la ciudad y enviarles después a trabajos forzados. A principios de marzo, en una mañana fría, heladora, el verdugo cuenta una cantidad determinada de cicatrices moradas en la espalda blanca y desnuda de Caterina. Después, marca otra ración de golpes en los hombros de Sergei y sella su bonita cara con las tres marcas de los trabajos forzados. Por alguna razón, Sergei despierta más compasión general que Caterina. En el hospital del presidio, a Caterina le entregan a su hijo, pero ella dice que al diablo con él. Se da la vuelta hacia la pared sin ningún gemido ni ninguna queja y se deja caer sobre el duro catre.
El hijo de Caterina Lvovna fue entregado para su crianza a una anciana hermana de Boris Timofeich, puesto que al ser considerado hijo legítimo del marido asesinado, el niño había quedado como único heredero de todos los bienes de los Ismailov. Caterina Lvovna estaba muy contenta por eso y entregó el niño con bastante indiferencia. El amor por el padre, al igual que el amor de numerosas mujeres apasionadas en exceso, no se había transmitido en proporción alguna al hijo.
Para ella no existe ni luz ni oscuridad, ni el bien ni el mal, ni el tedio ni la alegría. No entiende nada, no quiere a nadie, ni siquiera a sí misma. Solo aguarda impaciente que la partida se ponga en marcha, pues espera verse con Sergei. Ha sobornado a los suboficiales para poder, por la noche, abrazarse a Sergei una hora en un rincón frío de los pasillos estrechos de las etapas. Pero Sergei se ha vuelto poco cariñoso con ella. Siempre le habla de mala manera y no valora esos encuentros secretos por los que ella ni come ni bebe.
Ya ves. Menuda alegría verse después de tanto sufrimiento. Maldita sea mi vida y malditos estos encuentros.
Pues a mí todo me da igual, con tal de poder verte.
No dices más que tonterías.
A veces, Caterina se muerde los labios hasta hacerse sangre ante esas respuestas, pero otras veces, lágrimas de rabia y despecho brotan de unos ojos poco llorones en la oscuridad de sus encuentros nocturnos. Y así, en medio de esa relación nueva, llegan hasta Nizhny, donde se une a otra partida que se dirige a Siberia por el camino de Moscú. Es una partida grande y entre la multitud de gente de todo tipo hay dos mujeres muy interesantes.
Una es Fiona, la mujer de un soldado de Yaroslav. Una mujer realmente maravillosa, espléndida, alta, con una trenza negra y espesa, y ojos marrones y lánguidos, y cubiertos, cual velo misterioso, por unas pestañas abundantes. La otra era una rubia de 17 años, de rostro afilado y piel rosada y delicada, boca diminuta, hoyuelos en las mejillas lozanas y rizos castaño dorado que sobresalían caprichosamente por debajo de su pañuelo de paño tosco de presa. A esta muchacha, en la partida, la llamaban Sonetka.
La bella Fiona es de costumbres blandas y perezosas. Ninguno de los hombres se alegra especialmente cuando tiene éxito con ella, al igual que ninguno se aflige al ver que ella le regala ese mismo éxito a otro buscador. Los presos bromean diciendo que Fiona es mujer de hacer el bien. Pero Sonetka es otro cantar. De ella dicen que es como la hiedra, se enreda y enreda, pero no da nada. Sonetka quiere que la pasión le llegue con un aderezo picante, aromático, con sufrimiento y sacrificios. La aparición de esas dos mujeres supone una tragedia para Caterina.
Sergei empezó de forma visible a buscar las simpatías de la soldado Fiona y no sufrió en vano. La bella y lánguida Fiona no atormentó a Sergei. Dada su bondad, no atormentaba a nadie.
En el crepúsculo de la cuarta etapa, Caterina ha arreglado, gracias a un soborno, un encuentro con Sergei y está tumbada sin dormir esperando el momento de salir. Cuando va en busca de su hombre, Caterina se da cuenta en la oscuridad de que Sergei está con otra mujer que huye al verla. Caterina golpea a Sergei en la cara con el extremo del pañuelo arrancado de la cabeza de su nueva amiga y le llama miserable. Sergei ya va a levantar la mano, pero Caterina atraviesa rápida y ligera el pasillo y desaparece tras una puerta. Se acuesta en silencio y así permanece hasta la mañana. Se dice a sí misma que no lo quiere, pero siente que lo quiere aún más, con mayor pasión.
La pobre mujer se echó a llorar y, en contra de su voluntad, llamaba a esa misma mano para que estuviera bajo su cabeza y a ese mismo brazo para que abrazara sus hombros que temblaban histéricos.
Al día siguiente, Sergei le dice que él no es su Zinovi y ella allí no es una gran mercadera, así que le pide que baje sus humos. Caterina, durante toda la semana, camina con Sergei sin intercambiar palabra ni miradas. Ofendida, se mantiene firme y no da el primer paso hacia la reconciliación tras su primera riña con Sergei. Entonces Sergei empieza a pavonearse y a coquetear con la blanquita Sonetka. Le hace reverencias especiales, le sonríe o cuando se encuentran trata de abrazarla y estrecharla. Cuando Caterina lo ve, su sangre hierve con más fuerza y su orgullo, aún más que antes, no le permite ser la primera en acercarse para hacer las paces. Mientras, Sergei se obsesiona más con Sonetka, que parece estar empezando a dejarse domar. Pero es Sergei quien propone de nuevo a Caterina tener un encuentro. Y Caterina se pone muy contenta, pero cuando se ven, Sergei le dice que se encuentra mal.
Tengo unos dolores tremendos, desde el tobillo hasta la rodilla. Todos mis huesos crujen. Roza mucho, te digo que me roza, aunque tampoco es que la cadena me esté llegando al hueso. Lo mismo con unas medias de lana, si las remeto por dentro.
Caterina se cuela a todo correr en su celda, vacía su bolso sobre el jergón y regresa precipitadamente con Sergei con un par de medias de lana azules con costuras vistosas en los costados. Caterina, feliz, regresa a su jergón y duerme profundamente. No oye que tras su regreso, Sonetka sale al pasillo ni que regresa de allí ya por la mañana. Todo esto sucede a 2 jornadas de Kazán. Amanece un día frío, gris, de viento racheado y lluvia mezclada con nieve.
Caterina Lvovna salió bastante animada, pero en cuanto formó fila, todo su cuerpo empezó a temblar y se puso pálida de rabia. Se le nubló la vista. Sus articulaciones empezaron a quejarse y a debilitarse. Delante de Caterina Lvovna estaba Sonetka, con las ya conocidas medias azules de costuras vistosas.
Caterina se pone en camino completamente apagada. Únicamente sus ojos miran terribles a Sergei, sin pestañear. En el primer alto se acerca tranquilamente a Sergei, le susurra que es un canalla y le escupe en los ojos. Esa noche, extenuada por el mal tiempo y la jornada, con el alma rota, Caterina duerme inquieta sobre el jergón y no siente cómo 2 personas entran en el pabellón de las mujeres. El tabardo de Caterina sale volando y el grueso extremo de una cuerda doble empieza a recorrer con fuerza su espalda, cubierta únicamente por una camisola áspera. Caterina lanza un grito, pero su voz no se oye bajo el tabardo enrollado en su cabeza. Un preso robusto se le ha sentado sobre los hombros y la sujeta con fuerza a los brazos. Luego, de pronto, los visitantes nocturnos desaparecen. A Caterina le ha parecido escuchar la voz de Sergei. No muy lejos, a alguien se le escapan unas risitas malvadas bajo el tabardo. Es la risa de Sonetka. Caterina se deshace en lágrimas. Luego, se vuelve de piedra.
¿Qué tal, mercaderita? ¿Mi señora goza de buena salud?
Sergei se permite burlarse de Caterina mientras abraza a Sonetka y le da un sonoro beso en presencia de toda la partida. Caterina lo ve sin ver, camina ya sin vida alguna, como un autómata al que hubieran dado cuerda. El tiempo se desata. De las nubes grises que cubren el cielo empiezan a caer copos húmedos de nieve que nada más tocar el suelo se derriten y hacen aumentar el ya de por sí intransitable lodo. Llegan al Volga, donde sopla un fuerte viento que lleva unas olas oscuras de grandes fauces. La partida de presos, empapados y ateridos, se acerca lentamente al punto de transporte y se detiene a esperar en el pontón, donde dicen que guardan vodka.
Bien que nos vendría ahora un trago. Mercaderita, por nuestra antigua amistad, convídame a vodka. No seas avariciosa. Acuérdate, querida mía, de nuestro antiguo amor, de las veces que estuvimos juntos, lo que disfrutamos en las largas noches otoñales, cariño. Y de cómo, sin popes ni salmos, dimos descanso eterno a tus parientes.
Caterina Lvovna tiembla de frío, pero en su organismo pasa algo más. Su cabeza arde como si estuviera en llamas. Sus pupilas se han agrandado y reanimado con brillo vagabundo, vivo, y están clavadas inmóviles en las olas andantes. Mueve los labios. Entre las abominables palabras de Sergei puede oír un ruido sordo, el gemido del oleaje abriéndose y batiendo.
Y de pronto, al romperse una de las olas, se le apareció la cabeza azul de Boris Timofeich. En otra, se asomó y empezó a balancearse su marido abrazado a la cabeza caída de Fedia.
Su mirada perdida se concentra y se vuelve salvaje. Sus brazos se extienden 1 y 2 veces hacia los confines y vuelven a caer. Un instante después, empieza a tambalearse sin apartar los ojos de las oscuras aguas. Se agacha, agarra a Sonetka de las piernas y un instante después se arroja con ella por la borda del pontón. La sorpresa deja a todos petrificados.
A Sonetka no se la veía. Al poco levantó los brazos de nuevo mientras era arrastrada por la corriente lejos del pontón. Pero en ese mismo instante, Katerina Lvovna se elevaba en otra ola casi hasta la cintura. Se lanzaba sobre Sonetka, cual poderoso lucio sobre un rutilo de aletas blandas. Y ya ninguna de las dos volvió a aparecer.
Y así les hemos contado Lady Macbeth de Minsk, de Nikolai Leskov. Hemos seguido la edición de Nórdica Libros con ilustraciones de Ignasi Blanc y traducción de Marta Sánchez Nieves. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez.
Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena SER. La radio.
Cupcake vineyards grow their grapes in the finest wine regions on Earth. That's why they travel to Marlborough, New Zealand, to craft their delicious, award-winning Cupcake Sauvignon Blanc. Sorry, am I reading that right? Cupcake vineyards? They make a delicious wine from New Zealand and call it Cupcake? Okay, then. This is Cupcake Vineyards. Serious wine, unserious name. Oh, well, at least they're aware. Copyright 2024, Cupcake Vineyards, Livermore, California.